thanks for listening to WRCT Pittsburgh. That was Jim Ratz. This is the end of our little. Mm-hmm. So that's it. Thank you, and enjoy the next show.
E hispanidad pueden hacerlo libremente. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con la etiqueta, no está de acuerdo con la palabra, la verdad es que hay lugares en los que se puede tener conversaciones abiertas con respecto al tema, y de hecho van a haber conversatorios durante este mes con respecto a las etiquetas que usamos para nuestra comunidad, así que va a haber un espacio para discusión para eso. Fuera de eso, Barrio Latino va a estar participando, mencionando al aire los distintos programas y actividades que hay. Y les vamos a estar recordando lugares a los que ustedes pueden ir. Algunas de estas actividades son abiertas al público en línea, a través de enlaces a actividades en línea. Y uno que otro evento será presencial, siempre y cuando se tomen las medidas correctas, como distancia social, el uso de mascarilla, el uso de alcohol en gel, etc. Así que para comenzar este mes, el mes de la hispanidad, vamos a estar compartiendo con ustedes dos cosas. Primero vamos a estar compartiendo una entrevista que tuvimos con Andrés Tapia. Él es un cineasta local de Chile, originario de Chile, que estuvo trabajando con Casa San José, con Mónica Ruiz, en un documental que se presentó en septiembre 15. Se presentó ayer, pero el programa es hoy, es un día después. De igual manera, vamos a estar compartiendo con ustedes una conversación que tuvimos con la doctora Sandra Quiñones y la doctora Lucía Osa Melero, ambas profesoras de Duquesne, que nos van a estar hablando un poco de las distintas actividades que están pasando en la universidad, que van a estar celebrando la hispanidad. Con eso, bueno, le damos finalizado este bloque de anuncios y comenzamos con nuestra primera entrevista.
Así que muy buenas tardes, Pittsburgh, ¿cómo están? Hoy vamos a estar entrevistando a Andrés Tapia Ursúa y a Mónica Ruiz, que nos van a estar hablando del documental Latin Americans Pittsburgh, que van a estar presentándolo en el Latin American Cultural Center en septiembre 15, y nos van a estar hablando un poco de cómo prepararon el documental, cómo se seleccionaron a los participantes, y un poco de las cosas que no van a ver aquel día de la presentación. Así que Andrés, Mónica, les doy la oportunidad para que se presenten.
Mónica, por favor.
Gracias. Buenos días. Me llamo Mónica Ruiz y soy la directora de Casa San José, que es una organización que ayuda a los latinos, especialmente los que acaban de llegar acá de los diferentes países.
Muy bien, mi nombre es Andrés Tapia Ursúa, soy artista de medios, radicado en Pittsburgh hace bastantes años, originalmente soy de Chile y estoy a cargo de la producción y dirección del proyecto Latin American Pittsburgh, que estamos trabajando junto con Casa San José. Lo hemos venido trabajando hace más de un año, producto del COVID, que tuvimos que pasar unos ciertos paros entre medio porque era imposible entrevistar a la gente cuando estábamos en cuarentena. Pero lo que tú quieres hablar de este proyecto, pregúntanos y te diremos.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, Latin American Pittsburgh es un documental. Entonces, lo primero que me gustaría conversar con ustedes es cuál fue la inspiración para el documental. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Fue alguna idea así de un día para otro o es algo que tenían pensado hacer?
La verdad es que Latin American Pittsburgh es un ciclo, es un proyecto que junto con Casa San José ha sido financiado por el Heinz Endowment a través de su programa Just Art Grant, Justicia Arte, sería la traducción al español, y que se basaba básicamente, el Just Art se basa básicamente en atacar ciertas situaciones sociales, no atacar, sino que tratar de solucionar ciertas situaciones sociales de la región de Pittsburgh y al mismo tiempo apuntar hacia ciertas injusticias que estaban sucediendo, ciertas injusticias sociales. Y bueno, se hizo una aplicación a este proyecto y la idea del proyecto era representar a la comunidad latina de Pittsburgh a través de entrevistas a ciertos individuos para que describieran su propia realidad, por qué habían llegado a Pittsburgh, qué es lo que estaban haciendo y cómo contribuían a la comunidad y cómo han estado contribuyendo por muchos años antes de cualquier administración política a esta sociedad. La idea surgió precisamente porque consideramos que la comunidad latina en Estados Unidos en general estaba siendo atacada por y siendo usada como chivo expiatorio para divisiones y, más bien sociales dentro de la comunidad norteamericana y para beneficio de ciertos avances y cierta injusticias sociales y políticas que estaban sucediendo. Por lo tanto, la idea surgió un año y medio atrás para tratar de representar a los latinos en la región de Pittsburgh a través de sus propias voces, para expresar su propia realidad y para dar a conocer en general quiénes eran, de dónde venían, qué es lo que estaban haciendo y, como dije anteriormente, cuál ha sido su contribución, que es una contribución que Estados Unidos tiene que reconocer que la inmigración en este país es la base de su motor. Cada generación de inmigrantes que llega a este país contribuye de tal manera que se realizan avances y se inserta una energía increíble. Y a nosotros nos pareció que eso se estaba tratando de ensuciar, de que la inmigración estaba siendo atacada, que no era bueno que vinieran inmigrantes a este país, etc. Y los latinos eran víctimas de eso. Recordaremos nosotros lo que se decía a través de cadena nacional, a través de la televisión, sobre los latinos un año atrás, ¿no? Y la idea era, en cierta medida, representar a los latinos desde su propia voz y no desde plataformas políticas que trataban de manipular la situación de los latinos. Y con Casa San José, que se dedica precisamente a ayudar a los latinos, la aplicación tenía que ser entre nosotros. No sé si tú quieres hablar un poco más de eso, Mónica.
Sí, Andrés, gracias. Una de las cosas que más me interesó cuando estábamos hablando de este proyecto era la visión que tenía Andrés. Y él quería una cosa, que quería celebrar los logros de las personas que han llegado acá. Y no solo eso, también educar a la gente, porque no todos somos de México o no todos somos de Guatemala. Hay una representación aquí en Pittsburgh de muchos países. Y lo que van a ver es que Andrés hizo una presentación tan bonita, porque las personas hablaban mucho de sus países de origen y de su vida acá. Entonces, celebrando su cultura que ellos traen con ellos y la cultura que ellos están creando aquí también en los Estados Unidos.
Perfecto, me gusta mucho. Una cosa que me porque estuve viendo, para aquellos que nos están escuchando, además del documental que van a estar presentando, las entrevistas están disponibles en el canal de YouTube. Lo voy a estar compartiendo en la página web y con ustedes en el día que posté la entrevista en línea. Es que hay mucha representación y me parece que ese es el punto más importante que creo que Andrés también está tratando de llevar, porque, digamos, por la situación política que pasó en los últimos 3-4 años en Estados Unidos, se habían creado y se habían, no sé la palabra correcta en español, afianzado ciertos estereotipos de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Como bien decía Mónica, la gente que no conoce nuestra comunidad pensaba que somos un grupo muy homogéneo de gente, de países muy específicos, de clases sociales, económicas, muy, muy parecidas, y que bueno, que esa imagen negativa que tenía el público en general de nuestra comunidad se perpetuaba en todos los latinos en Estados Unidos. Desafortunadamente es innegable que los últimos 4 años han sido muy difíciles para nuestra comunidad, pero lo bueno que tiene este documental es que presenta a personas específicas, por lo menos de la ciudad de Pittsburgh, porque yo los conozco casi todos, de paso, solamente a uno o dos no los había conocido, que no solamente tienen una visión positiva de su lugar de origen y, como dice Andrés, están echando raíces acá en Pittsburgh, sino es que lo están haciendo de manera positiva. Yo creo que eso es lo más importante de documentales y presentaciones en general académicas y educativas como esta. ¿Cómo seleccionaron a las 12 personas? ¿Estaban buscando representación específica? ¿Estaban buscando gente de distintos países? de profesiones distintas? ¿Cómo hicieron la selección?
Precisamente, la idea era representar de forma más amplia la... Y no fue tan difícil porque la gente que uno conoce viene de todos esos lugares, ¿no? Latinoamérica en general es bastante diverso. Tenemos una unidad de lenguaje y también de actitud, podríamos decir. Pero es bastante diversa en términos de naciones y en términos de cultura. La gente que uno, historias que uno conocía, yo conocí historias de inmigrantes, también recomendaciones de parte de Casa San José, recomendaron ciertas personas que trabajan con ellos, y se trató de dar la voz a una amplitud cultural, y al mismo tiempo una amplitud cultural no solamente de origen de país, sino que de historias. ¿Qué tipo de historias hay? Hay gente que llegó aquí de forma muy precaria y otra gente que llegó a estudiar. Todos se han quedado, todos pertenecen a la misma comunidad latina. Y la verdad es que yo he llegado a conocer a estas personas mejor que antes, y hay personas que yo no conocía, que conocí a través de este documental. Y las historias son realmente... interesantes desde el punto de vista existencial. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que hacen aquí? Hay historias conmovedoras, gente que está en situación precaria, que se ha sentado bien y que ayuda a la comunidad norteamericana. Hay un personaje, por ejemplo, que verán en unos documentales, que está en situación más bien precaria, pero ayuda a los homeless desde hace 8 años, que le lleva comida a los homeless desde su propio bolsillo, le cocina a los homeless y va a darse una vuelta por Pittsburgh. Y yo lo acompañé en ese viaje a alimentar a los homeless y les da manta, etcétera, de su propio corazón, porque nadie lo está ayudando a él. Lo hace junto con otros amigos que trabajan en la construcción y se juntan y en Thanksgiving, como ritual de solidaridad, hacen esto. Ese es un ejemplo de muchos que hay, ¿no? Entonces las historias en sí llevan a entender un poco por qué la gente, y es la historia de inmigrantes, no solamente latinos, sino de cada inmigrante que llega a este país, tiene su historia y por qué están acá, y la mayoría viene a contribuir, y viene a traspasar su sabiduría a esta sociedad. Por eso esta sociedad multicultural ha tenido resultados, tiene mucha diversidad esta sociedad, y hay que seguir manteniendo esa diversidad, esa riqueza multicultural, hay que mantenerla para poder seguir avanzando hacia una participación democrática donde todos tienen voz.
También, escuchando las historias, de verdad, eran tan bonitas. Yo también conozco mucha gente, pero ahora creo que los conozco mucho mejor por lo que han dicho en las historias. Y también yo creo que esto sirve también, como dije antes, para educación. Pittsburgh es una ciudad que dicen, no, pues esta ciudad fue creada por los inmigrantes. Los inmigrantes que llegaron, construyeron los puentes y los túneles y todo eso. Y es verdad, y sigue siendo esa ciudad. La única diferencia es que ahora los inmigrantes no se parecen como antes. Pero estas personas han llegado aquí como los inmigrantes de atrás, con los mismos sueños, echándole ganas así como la hacían antes, lo siguen haciendo ahora. Y es tan bonito escuchar esas historias, y para que las personas piensen también, hay que, no sé cómo decir esta palabra en español, disculpe Andrés, tal vez tú sabes, to humanize people, humanize, ¿verdad?
Humanizar
a la gente. O sea que un latino no es un estadístico y no es una persona que uno no conoce. Sí los conoces, y esto, un proyecto así, te hace conocerlos hasta más.
De hecho, sí, la humanización del estereotipo, de eso se trataba el proyecto, ¿no? Cuando tú estás hablando, Iván, decías que los latinos pasaban a ser una estadística que se usaba políticamente, que se estigmatizaba y estereotipaba al mismo tiempo. La idea de este proyecto era humanizar a esta a este grupo de gente y darles cara y presentarlos como tal, como son. Hay doctores, hay quienes trabajan en la construcción, hay artistas, hay gente de todo, de todas las partes, y que han contribuido a la sociedad, sobre todo en este caso particular a Pittsburgh, y lo siguen haciendo. Y Pittsburgh sale muy bien parado, porque todos los que hablan aman a Pittsburgh y quieren ayudar a Pittsburgh. Esa gente que se quiere ir de Pittsburgh porque hay un mejor horizonte, la gente quiere venir a Pittsburgh, quedarse en Pittsburgh, y le encanta Pittsburgh. So, un recado para la gente que administra esta ciudad: vean el documental y vean cómo la gente ama a Pittsburgh y quiere quedarse y quiere hacerlo mejor aún.
Sí, estoy completamente de acuerdo que la humanización del estereotipo me parece que es la pelea más grande que tenemos como comunidad, que si observas en otras comunidades inmigratorias como la irlandesa, afroamericana, que han tenido su propia lucha con el estereotipo del inmigrante, nosotros recién estamos empezando a pelear con ese estereotipo. Porque el problema más grande que tenemos es que precisamente por nuestra diversidad, no solamente cultural, sino étnica, realmente es muy difícil identificarnos a nosotros en la comunidad, que es lo que planteaba Mónica. El problema es que la gente tiene una imagen muy parcializada de lo que se supone que nos veamos. Entonces ven latinos en la calle, pero no los reconocen como latinos. Entonces piensan que somos mucho menos, o... Por ejemplo, piensan que todos comemos lo mismo. Entonces, como solo ven restaurantes de México en la ciudad, piensan que solamente hay mexicanos. Entonces, ese es el tipo de estereotipos que me parece que tenemos que pelear en esta ciudad. No solamente para luchar con el estereotipo, sino para tener un poco más de visibilidad, para que la gente sepa que estamos acá. Los ves hay mucha comunidad latina, no solamente en los proyectos comunitarios como Casa San José y el Latino Community Center, pero hay representación en las universidades, hay representación en las escuelas, en el gobierno local hay representación, en todos lados estamos involucrados, y me parece que la gente desconoce o no nos ve. Estamos muy invisibles en esta ciudad, y proyectos como este ayudan a esa lucha, y me parece brillante esta idea de presentar un documental para que la gente vea que hay latinos en Pittsburgh y que hemos crecido, porque ese es otro punto que la gente no entiende. Somos todavía invisibles, pero la comunidad latina ha crecido mucho en los últimos 10 años. Andrés, vos llevas mucho tiempo acá, igual que yo, y la verdad es que cuando nosotros llegamos a la ciudad, la cantidad de latinos era muy poca, y en los últimos 10 años ha crecido, no voy a decir exponencialmente, pero mucho. Vos tenés un número, Mónica, ¿cuántos latinos hay más o menos en la ciudad hoy en día?
Bueno, ayer incluso le estaba preguntando a alguien si teníamos exactamente los números del census, pero no me han contestado. Pero el número que tenía antes es 27,000 personas.
Y ahora que mencionas eso, me hiciste acordar un poco de la situación que tenemos, que a veces pasamos en la universidad, que para el latino que viene de Latinoamérica, alguien como yo que viajó de acá, nacía en otro país, es muy fácil para mí identificarme como latino. Pero también tenemos miembros de primera y segunda generación que, aunque son latinos, precisamente por luchar contra el estereotipo, muchas veces no se identifican como latinos, aunque estadísticamente lo puedan ser. Así que la comunidad probablemente es muchísimo más grande que esos 27,000 que puedes estar mencionando, que es otro problema que tenemos. No solamente luchar contra el estereotipo, sino plantearle a la comunidad local que vive en Pittsburgh de que deben de estar orgullosos de ser latinos, de ser latinoamericanos, ya sea culturalmente o étnicamente, y presentando ejemplos positivos, como los que están presentándose ustedes, me parece que esto es la verdadera manera de ganar. Porque los ejemplos que se ven en los medios de comunicación en general de nuestra comunidad son siempre negativos, o por lo menos así me siento. Me siento que siempre somos un estereotipo negativo, y desafortunadamente la gente que no es de nuestra comunidad lo consume y lo cree.
Bueno,
es el problema más grande.
Yo creo que siempre los estereotipos son negativos porque no representan la verdad, ¿no? Porque Cuando, por eso la idea de la, insisto, esto es una serie de documentales que cada individuo se presenta a sí mismo y son 12. La idea es que ellos hablen desde su propia, se representen a sí mismos, ¿no? Que digan su propia verdad, que nadie los represente a ellos, que nadie hable por ellos, sino que ellos presentan su historia. Y eso es lo valioso, que es ver lo que dicen, los representa a través de su propio, de su propia lengua, ¿no? Nadie está tratando de decir quiénes son. Y es importante entender que lo latino, y eso sucede en Estados Unidos, y eso sucede con poblaciones inmigrantes, y que lo latino no es algo estático. O sea, lo latino evoluciona. Lo latino no es lo que era 10 años atrás o 5 años atrás. Hay mucha gente de Latinoamérica que se viene a vivir acá y se queda con eso, ¿no? Con lo que dejó. Pero hay toda una interacción de los latinos o de cualquier otro grupo inmigrante con la realidad norteamericana, que produce nuevas identidades y produce nuevas realidades que son interesantísimas, porque apuntan a esa hibridez y esa fluidez que hace que este país se mantenga en cierta medida dinámico, joven, aún.
No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Quizá sueno viejo diciéndolo, pero yo estoy envuelto con muchos proyectos con estudiantes. La energía, el lenguaje, las palabras, su manera de actuar es tan diferente de mí a esa edad. Uno a veces tiende a poner a todos los latinos en la misma bolsa, pensando que somos todos iguales culturalmente. Y la verdad es que no es así, y eso hace que nuestra cultura sea extremadamente rica. Pero a veces nosotros pecamos y queremos etiquetarnos, usar la misma etiqueta a todos, cuando en realidad es bastante difícil. Lo otro que quería preguntarte con respecto al documental, estas conversaciones, ¿fueron entrevistas? A ver, yo lo vi, pero para aquellos que nos están escuchando, ¿fueron entrevistas, fueron conversaciones orgánicas? ¿Les diste una especie de guía o fue simplemente prender la cámara y hablar con ellos?
No, fue básicamente una conversación espontánea que uno tiene. Uno tiene un libreto de lo que va a preguntar generalmente, pero cada conversación te lleva a diferentes caminos, ¿no? Porque están las preguntas básicas que son básicas para todos los entrevistados, pero las respuestas que dan son las que te llevan a diferentes caminos, porque cada uno tiene una realidad diferente y desde ahí uno puede... puede maravillarse y seguir explorando esas áreas que son desconocidas, ¿no? Por eso le da la identidad propia a cada entrevista. Por lo tanto, fue una conversación espontánea. Mis preguntas no están en esta, son ellos los que hablan y contestan. Y además se hace un trabajo de casi de archivador, ¿no? Porque yo le pregunto por fotos de ellos de 50 o 30 o 20 años atrás, en sus propios países, actividades que ellos realizan ahora, parientes, amigos, relaciones. Entonces hay todo un trabajo investigativo de archivo, de material histórico de sus propias ciudades, las que dejaron, cómo llegaron acá, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un trabajo de investigación que surge a partir de la propia narración de los entrevistados. Entonces hay un material visual que siempre va junto con la entrevista. Yo soy videasta, por lo tanto me interesa mucho presentarlo de una manera visual, no solamente una conversación oral con un talking head, como le llaman acá, con una cabeza en la pantalla, sino que hay mucha recreación visual. Y como dije anteriormente, la idea era que cada mes hubiera una entrevista publicada. Tenemos una página web. Estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Vimeo, etcétera, etcétera. Y a través de eso tratamos de difundir socialmente. Cualquiera que esté interesado en ver estas entrevistas puede ir a estos medios sociales y buscarlas. Pero esta vez se va a presentar como acto, digamos, y esto va a una pregunta que tú hiciste, como acto, digamos, de celebración final, porque se nos acabó el proyecto. Ojalá pudiera seguir, yo seguiría entrevistando por otro año a un montón de gente tratando de representar la evolución de la comunidad latina en Pittsburgh, pero ya hay una entrevista más por publicar que va a salir en 2 semanas más, y con eso concluimos lo que se supone era el año que se dilató debido al COVID y la cuarentena, pero en septiembre 15 estaremos en el Latin American Cultural Center presentando estas entrevistas y juntándonos con la comunidad latina que ha participado de esta entrevista, y aquellos que quieran participar son bienvenidos a estar con nosotros, y se presentará y se compartirá un momento social, les conversará sobre esto. Esa es la razón por la cual hacemos este evento. Casa San José estará ahí presente también a través de Mónica y la demás gente de Casa San José, de los quienes me han ayudado mucho a hacer este proyecto. Les quiero agradecer a Casa San José por su apoyo. A través de ellos aplicamos con el grant y han sido un soporte bastante sólido en términos de diseño de la página web, apoyo físico, moral, estratégico, etcétera, etcétera. Así que Casa San José, muchas gracias, felicitaciones por su apoyo. Ha sido muy bueno trabajar con ustedes.
No, a ti, Andrés, de veras que tantas veces tengo muchas oportunidades de hablar sobre la comunidad y muchas veces estoy quejándome por cualquier cosa, pero esto fue una oportunidad tan bonita y creo que solamente con una o dos no lloré. Tienes un talento de sacar cosas tan bonitas de las personas y no sé, pero gracias, fue tan bonito y ojalá que encontremos más fondos un día y sigamos, porque fue un placer. Gracias.
Creí que ibas a decir que tenía talento para hacer gente llorar, pero...
Y eso también.
Bueno, quería hacerles una última pregunta y entiendo por lo que hemos hablado que cumplieron sus expectativas con el proyecto, pero ¿qué aprendieron de las conversaciones? ¿Aprendieron? Ya me comentaron que aprendieron más de la gente que entrevistaron, pero ¿hay un take home lesson? ¿Hay algo que aprendieron con este proyecto que les gustaría repetir o hacer en el futuro?
Yo por lo menos aprendí que hay un optimismo que no se ve generalmente, ¿no? En la gente, que si la gente siempre habla y los medios de comunicación siempre enfatizan el lado negativo de las cosas, pero conversando con esta gente hay un optimismo por seguir, por salir adelante, y no solamente por eso, por salir adelante, sino por vivir el momento, por estar aquí y por estar siendo, y eso es muy importante, ¿no? Una visión diferente de la cultura, que no muchos de los entrevistados están aquí para hacer dinero, hacerse millonarios y comprarse un yate, están todos aquí porque quieren estar aquí, disfrutar del momento, disfrutan de la comunidad, disfrutan de ser, de tener relaciones, de poder hacer lo que ellos quieren hacer, ya sea a través del arte, a través de trabajo social, están todos felices haciendo lo que quieren hacer y quieren, bueno, superarse en ese sentido. Pero me da una visión diferente de la realidad norteamericana y hay mucho optimismo. Y eso fue lo que yo aprendí más que nada de las entrevistas.
También fue, para mí, ver las cosas a través de los ojos de otras personas. Yo también no soy inmigrante, pero sí me mudé de otra ciudad. Y entonces yo tengo las cosas que me encantan de Pittsburgh y las cosas que quisiera cambiar, ¿verdad? Pero para las personas que fueron entrevistadas, fue una cosa muy, muy diferente las experiencias y fue bien bonito. Lo que quiero decir es que uno piensa que sabe todo y en realidad no sabemos nada. Entonces es bien bonito aprender de otras personas y escuchar las historias de ellos directamente.
Ok, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el programa. Les recuerdo a la gente que el documental Latin Americans Pittsburgh va a estar presentándose en septiembre 15 de 6 a 9 de la noche en el Latin American Cultural Center. Voy a estar compartiendo los enlaces al canal de YouTube y el de Vimeo para que quieran ver las entrevistas, y en las próximas 2 a 3 semanas va a estar disponible. ¿Cuántas me dijiste, Andrés? ¿Dos más? ¿Dos entrevistas más?
Una más, queda más, no, una me queda más. Una más por por publicar que estoy trabajando. Precisamente ahora estoy trabajando en eso. Y bueno, pero va a estar disponible de todas maneras a través de estas plataformas sociales, va a estar disponible quizás por un año más, porque tenemos la plataforma social andando y no hay nada que hacer más que dejarlas ahí, que la gente las visite, las comparta, las disfrute, las critique, las comente, lo que quieran hacer con ellas, pero ahí estarán para ser vistas. Y ojalá se aprenda algo de estas entrevistas y se aprenda también a apreciar Pittsburgh, que muchas veces aparece como algo garantizado, ¿no? Pero mucha gente que vive aquí, que llega a otros lugares, lo aprecia tal como. Lo único que no se puede cambiar de Pittsburgh es el invierno, pero creo que hay uno que le gusta el invierno de todos los entrevistados. Pero eso también está cambiando, así que quién sabe.
Así que bueno, ya saben que en una o dos semanas va a haber una entrevista más. Vamos a estar compartiendo los enlaces para que lo puedan ver en internet. Este programa va a estar grabado, así que lo van a tener disponible en formato podcast. Así que bueno, los invitamos en septiembre 15 y voy a poner contacto para que puedan comunicarse con Andrés si tienen alguna pregunta. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, Iván. Que estés bien.
Sí, muchísimas gracias, Iván.
Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar la entrevista con Andrés y con Mónica. Nos estuvieron comentando acerca y contándonos acerca del documental. Lo pasaron anoche, como ya les dije. Esta fue una entrevista grabada que la tuvimos hace unas semanas. Así que, bueno, voy a estar grabando, poniendo la entrevista en formato podcast para aquellos que la quieran escuchar. La voy a estar compartiendo en la página web y también voy a estar compartiendo alguna que otra fotografía y los cartelones de la actividad para que quede un récord histórico de que este evento pasó. También quiero recordarles, como lo mencionamos en la entrevista, que los videos están disponibles en internet, así que los voy a poner en el post en Barrio Latino. Con eso, llegamos al fin del programa. Les voy a estar compartiendo música hasta el final. Vamos a estar escuchando 20 a 25 minutos de música. Tenía planeado ponerles la entrevista con Sandra y con Lucía, pero al final, pensándolo un poco, la entrevista era bastante larga y es buena, y no quería ni cortar la entrevista con Andrés ni cortar la entrevista con Sandra y con Lucía. Así que lo vamos a dejar para la semana que viene, pero lo voy a estar poniendo también en formato podcast para aquellos que estén interesados. Así que bueno, con eso llegamos al final del programa. Voy a estar poniendo música al final y nos despedimos. Les recuerdo que están escuchando Barrio Latino en WRCT Pittsburgh 88.3 FM. You're listening to WRCT Pittsburgh 88.3 FM. Tengo que decirlo en inglés, así que no me reten. Con eso continuamos. Y estén pendientes de Twitter, estén pendientes de Barrio Latino en la página web, porque vamos a estar compartiendo eventos con ustedes. Como ya les conté, algunos están disponibles en línea para toda la comunidad y uno que otro evento va a estar disponible en persona. Con eso llegamos al final del programa y nos vemos la semana que viene. Chao.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento. Cuando te encuentro, estaba sola.
Yo quise acariciar
allá me vola, esperando visitas esta vez de sus ojos margaritas. Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías. El niñocito mayor, no han vuelto a verse la vida. La margarita dijo no. La margarita no. Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías. El niño se hizo mayor, no han vuelto a verse la vida. La margarita dijo no. La margarita dijo no.
Prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no nos... como yo lo hago. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginado.
Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla no quemando, va quemándome y me quema. Conmigo, digo yo, mi
mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Me tapará esta noche si hace frío. ¿Quién me va a curar el corazón?
Tú no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. Tú no tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas.
All over our lives. Everyone shuts the hell up.
We're Hydra! WRCT! Pittsburgh!
You're listening to WRCT, Friends of the FCC. Good friends, good times, and eggnog.
You're listening to WRCT, Pittsburgh. You are listening to WRCT Pittsburgh, 88.3 FM, WRCT.org on the web. My name is Steve, your host of the Deep Blues Hour, and I'll be bringing you 60 minutes of classic and traditional blues for the next hour. We're going to hear from Mississippi Fred McDowell, some fine Delta blues, Albert Kings from the Arkansas side of the Mississippi, in the Delta as well, Leighton Hopkins, around down Texas way, plus Jimmy Reed. It's all coming up here in this hour of the Deep Blues Hour. Why don't we get the show rolling? A little something from Philip Walker. This is from a High Tone release called I Had a Dream. This is the title track, I Had a Dream, from Philip Walker here on the Deep Blues Hour.
Tell me so. Y'all keep me wondering. Let me know if you love me, honey, for the rest of my life. Just say you love me, that'll be all right.